sea, de dejar pasar la ocasión de que tengamos aquí como invitado a José Pedro Gaviria, senador, porque queremos preguntarle por el caso de Jorge Pretel. Desde hace bastante tiempo ya a ese magistrado de la Corte Constitucional se le habían iniciado unas investigaciones porque supuestamente recibió 500 millones de pesos de Fidupetrol. La investigación estaba en una comisión del Senado de la República. Usted además era miembro de la comisión. Usted pidió que se archivara el caso, pero hoy hubo una votación dentro de la comisión y al final decidieron que se le proponga al Senado de la República que al doctor Pretel se le declare indigno y que posiblemente se inicie una investigación contra él en la Corte Suprema de Justicia. Votaron a favor de esta ponencia Guillermo Santos, Juan Manuel Corzo, Roberto Prieto y Roosevelt Rodríguez, y en contra usted, senador José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia y Alfredo Ramos. Es la primera vez, en muy pocas ocasiones ha ocurrido esto en el Congreso de la República, que avance así una investigación. Y de aquí en adelante, si se llegara a aceptar una acusación ya en la Corte Suprema, pues el doctor Pretel debe ser desvinculado de la Corte Constitucional, suspendido, y por supuesto iniciaría ya o se iniciaría el proceso en la Corte Suprema. ¿Cuál es su parecer de lo que pasó hoy? ¿Siente usted que es una derrota para los que defendían al doctor Pretel? ¿Cuál es su opinión?
Hombre, me cogió fuera de base porque estaba leyendo noticias sobre mi nuevo héroe.
A ver.
El fiscal general de la Nación. Radica tres proyectos de ley para garantizar la transparencia.
Bueno, ahora le preguntamos de eso, pero
la agenda legislativa del Centro Democrático. No, sabe que yo nunca propuse archivo de ese expediente. Yo creo que ese expediente no debe ser archivado, no debiera ser archivado. Yo propuse la nulidad y dijéramos casi que reconducir el procedimiento por unas líneas fundadas en la ley, que hoy no lo están, pero fue derrotada. Eso es una decisión en un juicio político, esto es un juicio ante el Senado. Lo que usted dice es cierto, pero relativamente. De hecho, nunca un funcionario distinto a presidente de la República había llegado a juicio ante el Senado. Solamente habían llegado tres presidentes, que recuerde, Obando, Mosquera y el general Rojas, que era expresidente en ese momento. Entonces, sí, efectivamente, mi ponencia, que era decretando nulidad y reenviando el expediente a la Cámara de Representantes, fue derrotada 4-3. La ponencia sustitutiva de que se apruebe la resolución de acusación de la Cámara obtuvo 4 votos contra 3 abstenciones.
Bueno, ahí está la opinión del senador José Obdulio Gaviria. Asuntos políticos. Hoy se supo, y aquí de cara al plebiscito por la paz, que el Centro Democrático se va a decantar por el no, que no va a pedir la abstención, sino que va a irse por el no. El expresidente y senador Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, dijo lo siguiente.
O sea, que tenemos que buscar una alternativa del no que sea ampliamente conveniente para el país, que sea positiva. El sí es la paz de la paz, el no es la posibilidad de una paz para todos los colombianos. El sí es todo el día con la economía, el no es la posibilidad de tener una economía pujante que sea capaz de financiar.
Y además, Uribe agregó lo siguiente.
El voto por el no es un voto para reorientar el camino a este país. Nosotros hemos propuesto varias consecuencias del no. Una, que no se levante la mesa, que sigue el diálogo. El no quiere decir que levante la mesa. Dos, que se reoriente el diálogo. Tres, que la vara aceite concentrarse. Podrían zonas de concentración. Nosotros no nos hemos opuesto a las zonas de concentración. Hoy tenemos reparos porque coinciden con zonas de minería ilegal, con zonas de narcotráfico y con
Ahí están pues los pronunciamientos del expresidente y senador Álvaro Uribe en las últimas horas. Laura Gil, ¿prosperará este voto por el no en la campaña al plebiscito por la paz?
No sé, eso tocará ver el día del plebiscito, pero yo sí celebro que el Centro Democrático se haya decantado por el no. Me parecía que hacer una campaña por la abstención, una campaña, digamos que boicoteando el plebiscito, no era cobarde. O sea, me parece que esto es valiente. Hagamos el debate, hagámoslo bien y veamos quién gana las urnas.
Camilo Gómez, ¿qué piensa usted de esta campaña por el no? ¿Le ve futuro?
Pues yo es que creo que ni la campaña del no ni la campaña del sí tienen sentido en este momento porque no hay acuerdos. Nada está acordado hasta que todo está acordado. Yo personalmente no me puedo definir por el sí o por el no, porque no hay acuerdo final y uno como que un cheque en blanco me parece muy complicado. Y el segundo punto, que sí es una preocupación jurídica que debe tener muy angustiados a las FARC, es que en el comunicado 30 de la Corte Constitucional que se aprueba el plebiscito, la Corte dice expresamente, y lo quiero leer textualmente, la Corte consideró que estos efectos tienen un carácter exclusivamente político y relativo a un mandato de implementación del acuerdo final. Esto hace que el resultado del plebiscito no tenga un efecto normativo, esto es de adición o modificación de norma jurídica alguna, entre ellas la Constitución. Y en el análisis que continúa, dice que además el desarrollo de los acuerdos se debe hacer por los conductos ordinarios del Congreso, no por procedimientos extraordinarios. Esto significa, en mi entender, que si el acto legislativo para la paz, que le da poderes exorbitantes al presidente y que vuelve la Constitución un masacote incorporando los acuerdos de las FARC a la Constitución, está sujeto a la aprobación del plebiscito, esta no se puede dar porque incorporaría o tendría como efecto incorporar normas constitucionales y por lo tanto, según el comunicado de la Corte, esto es inviable. Creo que hoy hay una enorme duda jurídica sobre los efectos del plebiscito y reitero, un plebiscito por el que no nos podemos definir aún porque no están los acuerdos finales y por lo tanto decir sí o no me parece que no es lógico todavía.
Holman Morris, ¿tiene razón el expresidente Álvaro Uribe en los argumentos que esgrime cuando pide el voto por él, no?
No, claro que no. Yo no creo que se vaya a reorientar el rumbo del país con el no, por el contrario. Votar por el no, y yo sí lo quiero decir claramente, es votar por la continuación de la guerra en este país. Eso no tiene más arandelas. Pero yo tengo tres elementos para el debate, Juan Carlos. El primero, yo saludo que se defina por el no el Centro Democrático, pero también yo saludo que eso tenga las plenas garantías democráticas. El Centro Democrático y la población de este país que quiera votar por el no debe tener todas las garantías democráticas. Dos, yo creo que saludando el acto que fue difícil para mí de conciliación con el presidente Uribe, pero lo acepto, yo creo que el presidente Uribe, y esto no puede pasar desapercibido, está mandando un mensaje a sus huestes, que son bastantes en este país. Yo creo que el mensaje que manda el presidente Uribe es que aquí se puede hacer política respetando al contradictor político. Es decir, la gente que está de acuerdo con el sí no puede ser llamada de ahora en adelante, y así lo interpreto, yo creo que esa es la conciliación, no puede ser llamada de aliada del terrorismo, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es lo más importante y es un llamado a que esta contienda electoral que viene por el sí a la paz y el no a la guerra, que va a ser una campaña que yo veo bien polarizante en el país, por lo menos se tramite dentro del diálogo respetuoso. Que aquí ni a uno ni a otro se vengan a estigmatizar. Y recogiendo lo que dice Camilo, que los acuerdos de La Habana se van a ver sometidos a los conductos ordinarios del Congreso. Pues esa es una respuesta para los que aquí pretenden decir que el sí y que el proceso de paz es el regalo del país a las FARC. Pues eso dice que prácticamente no lo va a hacer, porque no me imagino un Congreso de mayorías de la clase política tradicional de este país regalándole el país a las FARC.
Coincide con Holman Morris, senador José Obdulio Gaviria.
Hoy oí una entrevista de Carlos Alberto Montaner que me impactó muchísimo. Tengo que transcribirla, mantenerla en el bolsillo para estar leyendo frasecitas. Y es la mejor y más sustanciosa explicación de por qué él no. Ciertas cosas, un no a Santos, un no a las FARC y a su incorporación a la política legal y activa. Nosotros somos partidarios también de que se negocie un sistema de reincorporación a la sociedad, pero mediante el sometimiento a la justicia. Y en consecuencia me entusiasma muchísimo participar al lado del presidente Uribe por el no. Lo defendí siempre. Creo que un 13% de quórum para que la gente entienda de qué se trata el umbral, es ridículo. Sería combatir ese quórum con la abstención, sería absolutamente inútil. Y por otra parte, me parece interesante resaltar cómo la Corte, en las páginas finales de su comunicado, porque me dio la impresión de que casi todo el mundo se quedó en las primeras, nos da la razón a quienes nos opusimos en el Congreso a estas normas especiales del plebiscito o el plebiscito especial. La Corte está repitiendo, por ejemplo, palabras nuestras en la ponencia negativa. Es casi que textual. Y para sintetizar el efecto del plebiscito, si gana es como un hurra y si pierde es como un bu o una chiflada. Pero ese es el efecto real, un efecto político, no tiene ningún efecto jurídico realmente, en consecuencia no es refrendación.
Juan Carlos.
Señora, pero usted, adelante, Laura.
No, yo me he propuesto una meta en los próximos meses hasta que llegue el día del plebiscito. Y es lo siguiente, no dejar pasar la confusión sobre el 13%. El 13% no es umbral de participación. Es umbral de aprobación. Se necesita no que 4.5 millones de personas participen, sino que 4.5 millones digan que sí o que no. Entonces, eso, digamos, interrumpo para dejar esa aclaración, porque me parece que está cogiendo vuelo algo que es absolutamente inexacto.
Pues expliquemos, de un nivel de 50% de participación obligada, se pasa a un nivel de 13% del sí. ¡Qué ridículo! Ese 13% es el 13% de opinión favorable de Santos.
Totalmente. ¿La cosa, Laura?
¿Mm?
Sí. Holman.
No, yo aquí veo otro tema preocupante. Yo le preguntaría al doctor José Julio Gaviria, representante del Centro Democrático en la mesa, si llega a ganar el sí, como yo creo que va a suceder, porque este país, iba a utilizar la frase de la calle, este país está mamado de la guerra, especialmente los más pobres con los que siempre históricamente se ha hecho la guerra. Si el sí llega a ganar los acuerdos, la pregunta es, el plebiscito, el Centro Democrático lo va a respetar o inmediatamente se va a lanzar a una campaña a deslegitimar la opinión sagrada de los colombianos, como ya he venido escuchando algunos congresistas que hacen parte del Centro Democrático. Oh, sí. Eso me parece supremamente delicado.
Yo lo respetaré como respeté a los que gritaban hurra frum. Pues claro, ganó y que nosotros los hinchas de Quintana nos sometimos, y eso es una situación real. Aquí estamos hablando es de otros asuntos que no van a ser solucionados con el plebiscito. Por ejemplo, el reclutamiento masivo de niños es un delito imprescriptible, no es amnistiable. Ellos lo reconocieron, incluso con números ridículos, pero de todas maneras lo reconocieron. En consecuencia, eso los hace inelegibles y los hace imputables. Nosotros creemos que ese tema seguirá, igualmente la masacre de los diputados del Valle del Cauca, el asesinato del gobernador de Antioquia, los secuestros sistemáticos, etcétera. Entonces nosotros hemos venido diciendo, hombre, pónganse razonables, discutan ese tipo de asuntos sabiendo que no pueden ser solucionados de una manera casi que con desplantes como los que está pretendiendo hacer el gobierno con sus negociadores y las FARC. Y les recuerdo además que los hechos internacionales son tosudísimos. Por ejemplo, toda la cúpula, toda, incluyendo a Tanja, tiene órdenes de captura internacional. Por lo menos no, yo creo que están suspendidas, con excepción de tres o cuatro, pero sí tienen solicitud de extradición y hay indictment, y ellos, eso es una realidad, eso no se puede soslayar en un acuerdo firmado entre Santos y Timochenko. Y además ellos son los responsables hoy del 70% del tráfico de drogas en el mundo, eso es una realidad. Entonces el plebiscito, por más que voten sí 5 o 6 millones de colombianos contra, digo, usted nos ganen por 4.200.000 o 4.800.000 nosotros, no lava esa situación, es una situación real. Es como el tema también de el señor Trinidad. Estaba expandiéndose la noticia de que era inminente su liberación. Eso era absolutamente imposible, una falsedad conscientemente expandida por el gobierno y por las FARC. Entonces, esas son realidades que hay que afrontar y que son parte de la discusión, con o sin plebiscito.
733, ya volvemos.